buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien.
Bien. Última semana de Cuando el Caos se Desata. Si estás aquí por primera vez, estuvimos platicando la primera semana de Cuando el Caos se Desata por medio de pérdida o de dolor. La segunda semana, ¿quién se acuerda qué platicamos? Cuando el caos se desata, ¿en dónde? En las finanzas, así es. Y hoy, el día de hoy, tenemos el gran cierre, y es cuando el caos se desata en el interior. Y no es del estómago. Ok, no, pues, ese caos se desató la semana pasada para mí, pero ya está arreglado. Ok, es cuando el caos se desata por miedos o por ansiedad. Son cosas que muchas veces no vemos, que no son tan presentes, que no lo puedes identificar tan fácil. Pero el día de hoy vamos a platicar de ese tipo de caos. Ahora, no importa qué tan macho seas, o qué tan macha seas, porque yo sé que hay mujeres aquí que son buenas, todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Ahora, unos más, hay diferentes niveles de miedo, podríamos decir. Investigando para esta plática, me topé con unos tipos de miedos que me quedé, no manches, ¿a poco sí? Y les quiero compartir 5 miedos, por favor, si ustedes sufren de alguno de estos miedos, no es mi plan burlarme, si se me sale una risa es para no llorar, ¿ok? Y el primer miedo que encontré, compounofobia, ¿miedo a qué? ¿A qué creen? Sí. A la computadora, no. Miedo a los botones, ¿ok? Miedo a los botones. Imagínense. ¡Ah! Estarían así, ¿no? Segundo miedo que puse ahí. Araquibutirofobia. ¿Qué hubo? Miedo a, no. A los araquitectos, no. Miedo a las cáscaras de cacahuate. No al cacahuate, sino a las cáscaras de cacahuate. El tercer miedo, dice cromatofobia. Esta está fácil, ¿eh? Este sí es más o menos, si sabe en latín. Eso, miedo a los colores, imagínense. ¡Ay, gris! ¡Ay, morado! ¡Rojo! ¡No! Ahora, sí, eso es a todos los colores, ¿eh? Hay un miedo para cada color en específico, ¿ok? Si sufres de esto, la verdad, mi corazón va contigo, lo siento mucho. Cuarto, este miedo puedo presumir que yo nunca lo he tenido, el soserafobia, y es miedo a los suegros. Y el quinto y último que me quedé como que, nada, de veras, la verdad me impacté, porque yo me quedé, wow, yo lo vencí, yo lo pisé y estoy arriba de él, la fagofobia. Miedo a tragar o comer. Ya lo vencí. Se nota, ¿eh? que le di así ya. Está conquistado ese miedo. Ahora, ahorita se ríen y les decía, no es para burlarnos de ningún miedo. Yo respeto cualquier miedo que tengan y voy a estar orando por ustedes. Al final nos vemos y me dicen cuál es el suyo. Pero hay algunos miedos que dan risa y hay otros que la verdad nos paralizan. Hay miedos que impactan nuestra vida. Hay miedos que no nos dejan vivir. Hay miedos que nos frenan. Ahora, hoy vamos a hablar precisamente de esos miedos. Y para empezar, hoy vamos a ver muchos versículos para que me sigan. Hay varios que no están anotados en su hoja, en el bosquejo. Lo pueden anotar. Les recomiendo que lo noten para que después regresen ahí. Y paréntesis. Todas las canciones que escuchamos antes de hablan, están perfectas, encajan perfecto para este tema. Y al final vamos a escuchar una última canción que quiero que la realmente pongamos atención a la letra. Y ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Entonces, les platicaba. Voy a leerles ahorita de el rey David. Ahora, muchos de ustedes lo conocen porque es el que escribió las mañanitas, ¿no? Pero yo les quiero platicar de otro rey David, el que está en la Biblia, el que está conocido porque fue un valiente, fue un hombre conforme al corazón de quién, de Dios. Entonces este cuate fue pastor, después fue ungido, después fue rey, pero todo llevó un proceso. Y ahí vemos que él cuando estaba pastoreando, él pasaba tiempo con Dios. Y vean lo que escribió, Salmos 118:6 dice: el Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? Con esa valentía lo decía David. Ahora, leemos ese versículo y nos emocionamos. Sí, qué miedo. Pero luego vemos el miedo y, ay, no, sí, ya me acordé, ¿cuál miedo? Y nos hacemos chiquitos, ¿no? La verdad es que día a día, la realidad es que el miedo es parte de la vida. Y ese es su primer relleno. El miedo es parte de la vida. Me está dando miedo. No, sí. El miedo, ahora, antes de seguir, el miedo no es pecado. Ok, no quiero que lo vean como que si fuera pecado. Y a veces es bueno. ¿A qué me refiero? No nos pasamos un semáforo por miedo a... Sí, ahí te das cuenta quién es quién. A chocar y a que nos multen. A chocar, nos da miedo chocar, ¿ok? O que nos choquen. No, la multa no, debemos de frenar antes, ¿ok? Pues, no metemos las manos al fuego por miedo a... Ah, eso está más fácil, ¿eh? Hay miedos que nos ayudan, que nos mantienen a salvo para ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Pero el miedo es parte de nuestra vida, pero, su segundo relleno, el problema es cuando el miedo controla nuestra vida. Va a haber miedo en nuestra vida, pero el problema es cuando ese miedo nos está controlando, nos está dictaminando, nos está guiando, nos dice qué vamos a hacer. Y me encanta una cita que tiene Joyce Meyer, o una conclusión que tiene ella, que dice que lo que el miedo provoca es que salgamos corriendo, que huyamos, que te peles. Te da miedo y sales corriendo. Y vemos en la Biblia que Dios nos dice, si no me equivoco, creo que son 300 y tantas veces en la Biblia donde dice, no temas, no temas, no temas. Ahora no está diciendo, hey, Pablo, no tengas miedo, túmbate ese rollo. Hey, Carlos, ay, qué sacatón, ¿tienes miedo? No está diciendo eso. Lo que está diciendo Dios es, hey, no corras, no huyas. No tomes decisiones en base al miedo. No dejes que el miedo determine tu vida. Esto es lo que el enemigo quiere, que el miedo nos detenga de lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiere el enemigo. Ahora, varios hemos estado ahí, pero la Biblia nos da una práctica para combatir el miedo. Y ahorita vamos a leer, y de lo que vamos a leer vamos a sacar 4 puntos bien importantes donde podemos poner en práctica esto de cómo combatir el miedo, de cómo realmente hacerle frente al miedo, cómo no salir corriendo. Y me encanta porque son rutinas que podemos adoptar. ¿Cuándo? Cuando empezamos a tener el sentimiento, cuando nos empieza a dar la ansiedad. Y son prácticas o rutinas que podemos ahora sí que adoptar fácilmente. Y si me acompañan, voy a leer un poquito antes nomás, creo que en sus versículos viene Filipenses 4, del 6 al 7, pero voy a leer desde el 4. Y dice lo siguiente, si me siguen aquí en la pantalla, dice, alégrense, me gusta más otra versión que dice, regocíjense o gócense, ¿sí? Porque el gozo y la alegría son dos cosas diferentes, pero gócense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, gócense, que todos sepan que ustedes son ¿qué? Amables, ¿sí? Exacto, que todos sepan que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Y ahora sí continúa diciendo, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda ¿qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ahorita vamos a desmenuzar todo lo que acabamos de leer, porque muchas veces lo leemos y lo leemos como mi libro mágico, ¿no? No se preocupen por nada, que sus peticiones, y así nos vamos. No, hay que sacarle jugo. Ahí está, nomás que no lo vemos y no lo ponemos en práctica. Entonces vamos a ver, ahora sí, ¿Cómo podemos lograr esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de una situación difícil? Ahora, no quiere decir como que sí, me dejó mi esposa. Bueno, varios estarían así, ¿verdad? Pero bueno, esto... Ok, entonces, les decía que vamos a ver los cuatro puntos. Punto número uno, y me encantaría que me sigan con su bosquejo, dice, dale gracias a Dios, ¿cuándo? Todo el día, todos los... All day, every day. Todo el día, todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Todo el día, todos los días. Yo sé que muchos de ustedes se levantan y dicen, no, Señor, gracias por este día, gracias porque me permites levantarme, gracias por mis piernas, gracias por mis pies, gracias por mi hermosa esposa que está a un lado, cada día se ve mejor, más guapa. Yo sé que todos ustedes son así, ¿verdad? Y pero muchos de ahí salimos de la casa y rutina, ¿no? La rutina, el tráfico, y la noticia de Radio Ranchito, que todo se está acabando y nos vamos a ir acá, ¿no? Y ¿pero qué nos está diciendo esto? Dale gracias cuando te levantes, cuando vayas en el tráfico, gracias porque tengo un carro, gracias porque tengo un trabajo al que tengo que ir, cuando llegas al trabajo, gracias porque hay muchos que no tienen trabajo, cuando sales del trabajo y vas a comer, gracias por la comida. Cuando te vas a descansar, Señor, gracias que se acabó el día. Pero ¿qué está pasando cuando estamos agradeciendo? ¿Qué está pasando cuando estamos dando gracias todo el día? ¿En qué estamos enfocados? En Dios. Estamos enfocados en Dios. Punto número dos. Sé gentil y amable con los demás. ¿Con quiénes? Con los demás, no con los que te caen bien, o con tu hermano preferido, o con el que te cae bien en el trabajo, no. Que todos sepan que somos hijos de Dios o seguidores de Cristo por la manera en que nos llevamos, por la manera en que amamos a la gente, por la manera en que mostramos gracia. No se trata de, aquí en los domingos, sí, hola hermano, ¿cómo estás? Hermano Carlos, bien, bien, hermano Damián, ¿qué tal? Dios lo bendiga. Y salimos y, este vato me queda, y esto el otro. ¿Y qué pasa? Que luego se enteran en tu trabajo que eres cristiano y te dicen, ¿eres cristiano? Órale, no, pues con razón no voy. ¿Sí? Somos todo menos testimonio. Porque siempre estamos amargados, porque siempre nos estamos robando el papel de la impresora o porque estamos viendo el Face cuando está trabajando y todos están como, ya cállate. Hay que ser gentiles y amables con los demás. Tercero, ponte a orar en vez de estar preocupado o en vez de preocuparte. Pónganse a orar. No sé ustedes, yo sé que Dios nos ama a todos, ¿eh? Y eso está bien claro. Dios nos ama y te ama tal y como estás. ¿Ok? Pero sean honestos. De todos tenemos ese amigo. Y si no saben... Si no tienen un amigo así, igual de ustedes son ese amigo. Que nomás les está platicando qué mal le va, no tiene trabajo, sus hijos se portan mal, su carro se volvió a descomponer. Bla, bla, bla. Imagínate Dios escuchando todo así como que, ay, este vato otra vez. Vivirá, vivo, ¿no? Y que, ay, hombre, ya le suena a lotería o algo, pero ya que me dejen paz. Es cansado. Ahora sí, sí debemos de ir con Señor, tener esa confianza y decirle, Señor, me siento así, me siento mal, me siento triste, me siento derrotado, pero yo sé que en ti yo soy una nueva criatura, yo sé que tú me has puesto por cabeza y no por cola, yo sé que tú eres mi sustento, yo sé que tú eres quien me provee. Y estamos orando, Señor, por favor, bendice mi matrimonio, Señor, por favor, que le caiga el 20 a mi esposa y me deje comprarme ese carajo. Ustedes oren por todo y en todo. Y me encanta como dice otra traducción del mismo versículo, dice, por nada estéis afanosos, o sea, que por nada se estén preocupando, por nada estén arrancándose el cabello, aquellos que todavía tienen. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Exacto. Punto número cuatro. Sea agradecido. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos, digan conmigo, sé agradecido. Es más, mejor digan, voy a ser agradecido. Exacto. Vamos a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque a quién no le gusta cuando uno es agradecido. ¿Cuáles son las dos palabras mágicas? Por favor y gracias. No hay más que decir en ese punto. Por favor y gracias. Señor, por favor, te pido porque necesito un trabajo. Necesito una chamba, necesito... Yo soy el varón del hogar, yo tengo que proveer esta casa. Te ruego que tú pongas, yo sé que hay una chamba, yo voy a poner toda mi parte, yo voy a ir a buscar esa chamba, yo voy a levantarme temprano a buscarla. Y gracias porque yo confío que tú ya proveíste esa chamba. Ya está provisto. Nomás vamos por ella. Vamos por ella. Ahora, hay veces que tenemos miedo porque se nos olvida también todo lo que nos ha dado. Y como les decía en el servicio de inglés, esa es una característica bien fea de los mexicanos. Se nos olvida todo. Se nos olvida, no quiero convertirme en un discurso político aquí ni nada, pero se nos olvidan muchas cosas. Y una manera de estar recordando eso es ser agradecido. Señor, gracias porque tengo salud. Tan simple como se escucha eso, no saben cuánta gente despierta mal. No saben cuánta gente está batallando por salud. Señor, gracias porque tengo un carro. Ahora, le falta gasolina, si me quieres ayudar, pero tengo el carro. ¿Sí? Platicamos la semana pasada que solo el 15% de la población mundial tiene un carro. Y yo me quedé, wow, estoy súper bendecido. Ahora, no soy el carro que me encantaría, pero tengo un carro que sirve. Me lleva y me trae. Ahora, estas son cuatro cosas que podemos hacer. Pero también no quiero que lo vean como, hay cuatro pasos para tu felicidad. No. No son cuatro, ni 12, ni 18. No son pasos para tu felicidad. Son herramientas que al ponerlas en práctica se convierten, no nomás en herramientas o hábitos, se convierten en armamento para poder derrotar ese miedo. Para tú poder, cuando veas el miedo, decirle, no, yo doy gracias a Dios porque Él me sustenta. Yo doy gracias a Dios porque Él provee. Y estamos en eso. Pero si no cambiamos la perspectiva, si no cambiamos el chip de saber quién Dios es, no nos va a servir de nada. Vamos a seguir donde mismo. No sabremos que podemos confiar en Dios, que no hay nada que temer mientras estemos en Él. ¿Ok? Ahora, empezamos leyendo el Salmo 118, como les platiqué al principio con lo de David, pero me voy a ir un poquito más atrás. Me encanta, les recomiendo un tip. Cuando lean un versículo que dicen, wow, qué padre está, váyanse un poquito antes para que puedan ver un poquito más de qué está hablando. Porque muchas veces nos vemos ahí y dices, oh, sí, por ejemplo, yo leo y Jesús lloró, y yo, yes, porque soy bien llorón. Entonces digo, sí, yo soy como Jesús. Yo lloro también. Pero luego lees y dices, ah, ok, me falta bastante, ¿no? Entonces vamos a leer Salmo 118 del 1 al 5. Está en pantalla, no está en sus bosquejos. Y dice lo siguiente, dice, así empieza, así estaba, antes de llegar a la parte donde dice, el Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. Esto es lo que está diciendo David. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor es para siempre. Que diga Israel, y aquí me encantaría decir, que diga Tijuana o que diga Playas, su fiel amor es para siempre. Que digan los descendientes de ahí, pongan su apellido, de los Tomás, su fiel amor es para siempre. Y continúa diciendo, que digan los que respetan al Señor, ¿qué van a decir? Su fiel amor es para siempre. Cuando estaba en dificultades, llamé al Señor y le pedí ayuda. El Señor me respondió y me puso en libertad. Y ahí algo que quiere dejar bien claro David es que su fiel amor es por un rato. ¿Da? Es hoy no porque amaneció nublado. Entonces su amor hoy no, está de malas. No, están así como, ¿de veras? ¿Eso? ¡No! Que está ahí. Su fiel amor es para... Siempre, gracias. Sí, ah, Los estoy perdiendo. Ok, tachándole ahí, ok, para hoy. No, es para siempre. Y continúa diciendo David, en el versículo 6 dice, el Señor está conmigo. O sea, por eso puede declarar con esa valentía, con esos cojones, no hay otra manera de decirlo. El Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? Ahora ya ves cómo llegó ahí. Porque él sabe que el amor de Dios es para siempre. Él está confiado ¿en quién? En Dios. Él sabe quién es Dios. Ahora, ¿quieres saber la verdad de Dios? Su amor es para siempre. ¿Por qué no debemos de temer? Porque su amor es para siempre. ¿Cómo podemos estar seguros que nadie puede lastimarnos? Porque Él ama pelear por nosotros. Dice su palabra que nosotros somos sus hijos, que somos adoptados. No solamente volvemos a nacer. Sí, ya les he platicado esto antes, pero me encanta eso de la Biblia. Hay dos maneras en que uno, que cualquiera de ustedes puede tener un hijo. O biológicamente, o sea, nace de su pareja o de la mamá. O, ¿qué pasa? O lo adoptan. Y la Biblia habla de los dos. Para poder entender, hay que volver ¿a qué? A nacer. Volvemos a nacer. Y también dice que Dios nos adopta. Y ahora como sus hijos somos herederos de todo lo que Él tiene. Entonces, por como la quieras ver, somos hijos de Dios. Ahora ahorita vamos a ver quiénes somos hijos de Dios. Primera de Juan 4, 17 al 18. Dice lo siguiente. Síganme, síganme, porque está bueno eso. Dice, de esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre miedo. ¿Ok? Dice, por el contrario, el amor que es maduro o el amor que ya creció o el amor que ya conocemos de Dios, echa fuera ¿qué? El miedo. Pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. ¿Ok? Vuelvan a leer en su casa. Y créanme que les va, el Espíritu nos va revelando lo que nos quiere decir. Y aquí está diciendo que cuando nosotros conocemos el verdadero amor, el amor de Dios, ¿cuál es el amor de Dios? Su Hijo en la cruz. El verdadero amor de Dios echa fuera todo pecado, todo pecado también. Yo no me equivoco. Todo miedo y todo pecado. Y vamos a leer un poquito antes, esto no está en sus bosquejos, pero si lo quieren anotar, me fui un poquito para atrás y vean esto, es tremendo. 1 Juan 4, 11, 16, es un poquito antes de lo que acabamos de leer, dice, está escribiendo Juan a los nuevos convertidos, dice, estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a qué, unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en quién?
En nosotros.
En nosotros. Y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Y continúa diciendo. Y continúa. Y luego continúa. Así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros. Porque Él nos ha dado ¿qué?
Su Espíritu.
Dice la Biblia que cuando nosotros decimos que sí, acá, ojos acá, dice la Biblia que cuando nosotros decimos que sí al regalo de Dios, a que sí a Jesús, llega su Espíritu y mora en nosotros. Nos da su Espíritu y es de lo que está hablando aquí. Nosotros vimos y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Se fijan qué tremendo es eso? Nosotros vimos y ¿qué? Y damos testimonio. O sea, nosotros por el simple hecho debemos dar testimonio de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque nos ven gozosos, porque nos ven diferente, porque dice, este cuate tiene una paz que yo no estuviera tan tranquilo como está él. Uy, yo estuviera friqueándome, si es que existe esta palabra. Estaría flipeándome, como dicen las nuevas series en españolas. No te flipes. Continuamos leyendo. Pequeño, ya sé. Hey, no soy perfecto, ¿ok? Dice, continuamos leyendo. Primero de Juan 15 dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está la clave. ¿Se fijan ahí? ¿Qué dice? Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! Yo cuando lo leí me quedé, ¡órale! O sea, hay que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, Dios viene a nosotros y permanece aquí. Y créanme que el tamaño de Dios ya no cabe nada más. Echad fuera todo temor. ¿Ok? Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece Dios y Dios en él. Y yo me quedé, por eso es tan importante. Por eso es tan importante que cuando nos vean con otros, vean amor. Que cuando vean simplemente nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Amor, amor, amor. De otra manera no seremos testimonio. De otra manera no podremos mostrarle al mundo hablarles de Jesús. ¿Cómo me hablas de Jesús si siempre estás bien amargado? ¿Cómo hablas de Jesús si yo veo cómo tratas a tu esposa? Yo veo cómo le gritas a tus hijos. A veces se puede, ¿eh? Es bíblico también. A veces se puede, ¡ey! La vara de la corrección, al rato me buscan. Pero el amor. Al reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Si tenemos ese amor, no hay lugar para el miedo. Dice, como les decía ahorita, en otra traducción lo ponen así. El perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora, por eso les puedo decir que, siguiente relleno, si estamos viviendo con miedo, no estamos viviendo en el perfecto amor de Dios. Acuérdense de qué miedo estamos hablando, ¿eh? No digan como que, chin, me dan miedo las cucarachas, ya no me queda más Dios. No. Estamos hablando del miedo que paraliza, el miedo que nos frena, el miedo que nos mantiene aislados del propósito de Dios para nuestras vidas y para la vida de los demás. Ahora, se dice fácil porque es fácil. ¿Sabes qué tan seguro estás en Dios? ¿Sabes qué tan protegido estás en Dios? ¿Saben ustedes? Porque cuando sabemos quién es Dios, entonces no podemos ser valientes. Yo les confieso una cosa. Yo estoy compartiendo aquí con ustedes el día de hoy, no porque sea bien valiente, no porque sea llorón, o no porque me salgan dos que tres comentarios que los haga reír. Créanme que esos son nomás mis nervios. Pero si yo no supiera que Dios va delante de mí, que Dios está preparando sus corazones para recibir su palabra, yo no me podía parar aquí. Pánico. O sea, después de la muerte, ¿saben cuál es el miedo más común mundialmente? Miedo a hablar en público. Y yo me quedé, órale, vamos por la muerte, señora. No sé. Y sí, la muerte no tiene nada en nosotros, ¿eh? Les aviso. Tal y como cuando éramos niños. Tal y como cuando éramos niños. Ahora, cuando éramos niños teníamos un sentimiento de a lo mejor. No teníamos esa visión, o no éramos precavidos, pero éramos valientes. ¿Qué te importaba si te dice tu hermano, a que no te avientas de la empedrada en patineta? A que sí, y ahí vas, ¿no? Y te avientas y ya ves que sí, estás así todo raspado. Pero éramos valientes, éramos audaces, o a que no agarras la bicicleta y ponías una rampita, una maderita, y te aventas al alberca, ¿no? Y ahí ibas ahí, y la maderita se caía y te tronabas con la alberca. Me pasó eso a mí. Pero ahora, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que podamos ser como niños, pero ahora sabiendo dónde está fundamentado nuestro valor. Ahora no es nuestra valentía, es porque sabemos quién está con nosotros, es porque sabemos quién va delante de nosotros, porque sabemos de quién somos hijos. Ahora no sé ustedes, pero a mí sí me gustaba presumir a mi papá. Y no sé si sus hijos lo hagan, espero lo hagan, ¿eh? De que, mi papá es mejor que tuyo. Mi papá puede levantar más. Mi papá esto, mi papá el otro. Ahora, cuando somos hijos de Dios, es lo mismo. Mi papá, favor. Y su hijo, wow. Ah. Leemos en Gálatas 4:7. No está en su bosquejo, pero está en pantalla. Dice Gálatas 4:7. Entonces, ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Ok? Quiero que lo vean, porque muchas veces nomás lo escuchamos, pero entonces ya no eres esclavo, sino ¿qué? ¿Esclavo a qué? No, ¿esclavo a qué? No, no. ¿Esclavo al miedo? ¿Esclavo del pecado? ¿Esclavo de lo que van a pensar de ti? Ya todo eso, túmbate esos rollos. Ya no eres esclavo, sino, ahora sí, hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su ¿qué?
Heredero.
Su heredero. Ahora, Mateo 18:3, este es Jesús hablando. Dice, entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús o qué quiere decir Jesús con esto? Dice, no sé ustedes, pero a mí me encanta mi hijo y me encanta cuando me hace preguntas. Y yo le contesto todo, esté bien o esté mal, pero yo le contesto todo. Y él me cree todo, ¿ok? Papá, ¿por qué está, se está nublando? It's cloudy. Le digo, sí, es que a Dios se le antojó algodón de azúcar. Le digo, ah, wow, ok. Y me voltea a mi esposa como que, ¿neta le dijiste eso? Y me encanta mi hijo, tío. ¿Por qué? Porque lo que yo le digo, eso es. Y si yo le digo, mi amor, yo te voy a dar un poder para, no hice esto, por favor, no hice esto. Pero si yo le llegara a decir, lo subo aquí al techo y le digo, mi amor, tú corre y cuando tú brinques, yo te voy a dar alas para que tú puedas volar, ¿qué creen que va a hacer? Lo va a hacer. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Cree lo que te estoy diciendo que eres. Créetelo como si fueras niño. Brinca, corre, hazlo. Dios, tu Padre, te ha equipado. Él te está diciendo, hey, yo no soy como Juan Pablo. Yo sí te voy a dar alas. ¿Sí? Yo te tengo. Nada te va a pasar. Yo te tengo. ¿Y qué estamos? No, papá, no. Ahora le voy a confesar otra cosa de mi hijo. Estamos yendo ahorita al soccer y le compramos todo. La espinillera, los tacos, la pelota, el uniforme para que vaya a jugar. Y no, no quiero jugar. Y yo, hijo. No me gusta el soccer, papá. Y ya no te voy a dar entrenamiento. No, sí me gusta entrenar, pero no me gusta jugar. Y yo, no manches, es lo más importante, es lo más padre. Órale, métete al juego. Ya le compré un juguete y ya lo chantajeé. Dije, hey, si juegas, este muñeco es tuyo. Y me dice, pues igual y luego me lo das también. Y yo, chen, me conoce muy bien. Me conoce re bien. Pero ¿qué pasa? Somos iguales. Ahí está Dios diciéndote, hey, abre tu casa, ten un grupo en casa. No, es que yo no sé. Soy malo para hablar en público y esto y lo otro. Abre tu casa. O te está diciendo, hey, anímate a servir con los niños. No, es que no sé cómo y me van a amarrar y he visto muchas películas. No, sirve con los niños. Dale, para eso te he equipado. Y esto es bien importante porque el enemigo no necesita que fracasemos. Lo único que necesita es que tengamos miedo. Si tienes miedo, te sacas solito de la jugada. Si tienes miedo, tú eres tu peor obstáculo. No necesita destruirnos, solo nos distrae con miedos. Ahora, no se preocupen, si llegan esos miedos, los miedos pasan. Tal y como leemos Salmos 18:19, dice, el Señor me rescató, ¿porque qué? Porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. Es David todavía escribiendo, dice, cuando el caos se desata, su amor no tiene fin. Cuando el caos se desata, estoy seguro en Dios. Cuando el caos se desata, Él nos rescatará. Y me encanta esta cita que les voy a leer, la última cita creo que tengo, ¿sí? Isaías 50, del 7 al 8. Y dice lo siguiente, dice, por eso no seré humillado, pues es Dios quien me ayuda. ¿Es quién?
Dios.
Es Dios quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como si fuera una roca y sé que no seré avergonzado. Conmigo está el que me protege. Nadie puede acusarme de un delito. El que quiera acusarme, que venga y que me enfrente. ¿Se imaginan tener esas agallas de poder decir así? Hey, el que quiera acusarme, que venga, dice otra versión, y me caré. Que venga. ¿Por qué? ¿Porque él sabe que es muy bueno y que es perfecto? No. Porque él sabe dónde está parado. O mejor dicho, con quién está parado. Así de valiente quisiera ser yo. Bueno, quiero ser yo. Para allá voy. Así de valiente. Así quiero enfrentar cualquier miedo que se me ponga de parte del enemigo. Podremos sentir miedo, pero el miedo no nos controlará. No pasa nada si sienten miedo, si les empieza a entrar un poquito de ansiedad, pero ya saben qué tienen que hacer. Ya saben en dónde están parados. Y si no sabes dónde está parado, hoy es el día perfecto en el que tú puedes decir, por fin hoy, 7 de octubre, si no me equivoco, sé dónde estoy parado. Ahora, cuando ponemos los cimientos en su amor, en el amor de Dios, cuando nos enfocamos en su amor y cuando ponemos nuestra fe en el que nos ama, entonces podremos con el último relleno que dice, cuando el caos se desate, nosotros no correremos y no tendremos miedo. O es más, personalícenlo, pónganle, yo no correré y no tendré miedo. Háganlo personal. Vamos a escuchar una última canción y quiero que por favor vean la letra. Es un momento de reflexión donde ustedes pueden saber y conocer quién dice Dios que es. Ahora, como les decía, esta es una manera de dar gracias. Cuando estamos alabando, cuando estamos adorando a Dios, estamos diciendo, estamos reconociendo quién es. Y estamos diciendo, yo sé quién eres tú. Y porque yo sé quién eres tú, entonces yo sé quién soy yo. Y es ahí cuando empiezan los cambios, es ahí cuando Dios trabaja con nosotros desde el interior. Él trabaja de adentro para afuera, ¿ok? Por eso todavía no es flaco, porque todavía no llega afuera, ¿no? Y por último, como le decía ahorita, si estás aquí no es casualidad, no es casualidad, no es de que ay, me invitaron y por eso vine, no es de que no tenía nada que hacer o me invitaron a una iglesia que canta en curadilla. Y está todo oscuro y no se da cuenta quién viene y quién no. Estás aquí por un propósito. Estás aquí con una cita divina. Y me encantaría que todos agachen su cabeza y cierren sus ojos, por favor, para dar un sentimiento de privacidad. Pero si tú estás aquí y el día de hoy tú estás diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener ese miedo. Yo ya no quiero tener esa incertidumbre, esa ansiedad. Yo quiero eso de lo que está platicando Juan Pablo el día de hoy. Yo quiero lo que la Biblia me está diciendo. Yo quiero saber quién soy. El día de hoy es tu perfecta oportunidad. Lo puedes hacer mañana, lo puedes hacer pasado mañana, pero ¿por qué te esperarías? ¿Por qué te esperarías a recibir tu herencia? Yo la quiero y la quiero ahorita. Entonces, si me acompañan todos para dar un sentimiento de privacidad, vamos a repetir una sencilla oración, pero esto es más que una oración. Esto se trata de una transformación. Como les platicaba, dice la Biblia que cuando nosotros recibimos el regalo de Jesús, Dios mismo manda su Espíritu a vivir dentro de nosotros y esa es la clave. Ese es el cambio. Vamos a orar juntos. Si repiten conmigo, Señor, más fuerte, Señor, gracias por tu Hijo, gracias porque Él pagó el precio en la cruz. El día de hoy yo decido recibir ese regalo, Y junto con el regalo, abro mi corazón para recibir a tu Espíritu. Espíritu Santo, ven a vivir dentro de mí y te dejo que cambies mi corazón. En el nombre de Jesús.